distinguidas señoras y señores, como presidente de la Academia de este turno, tengo el honor de presidir esta sesión en que se hace homenaje a tres distinguidos maestros ya desaparecidos que fueron miembros fundadores de esta Academia, en el orden siguiente. La maestra Ángela Gurría hará primer uso de la palabra, refiriéndose al maestro Federico Canés, el maestro Javier Moisés, a Germán Huet y Alberto Beltrás, Francisco Díaz de León. El primero fue escultor, el segundo igualmente, y el tercero fue grabador. Ángel.
Me ha sido encomendada una honrosa y difícil tarea, presentar escuetamente a un gran artista, a un recio escultor. Y me pregunto, ¿quién es un artista? Pienso que un artista es primero un hombre dueño de la verdad que le tocó crear, que vive dentro del equilibrio rítmico de su espíritu y ejercita el derecho de su libertad. Y dentro del artista, ¿quién es escultor? Un escultor es primero un artesano que hace oficio mediante el adiestramiento de sus manos y que es idea y prisa por expresarla. ¿Cómo hacer para que la personalidad de este hombre artista se resuma en algunas cuartillas? ¿Cómo explicar al escultor, al conjunto que forman, si no es por su vida de trabajo y creatividad constante? Así, constriñendo el lenguaje y al ritmo de su trabajo, les presento la querida figura del maestro Federico Canés. Conocí a Federico Canessi hará 20 años en uno de los malogrados intentos de escultores por comunicarse. Ahí, en compañía del maestro Germán Cueto, observaba yo a los grandes de la escultura en México. Lo solemne privó hasta la llegada de un hombre que con una sonrisa rompió el ambiente rígido en que los demás pontificaban. De estatura pequeña, delgado, dueño de unas fuertes y duras manos confiables que más tarde me brindaron apoyo y amistad. Era con su sencillez, su alegría, optimismo, integridad y honradez, uno de los más puros ejemplos del hombre dentro del artista y del artista dentro del hombre. Maestro en el manejo de los materiales, el tema fue siempre menos importante que la solución y el goce con que trabajaba. Nace Federico Canessi el 25 de septiembre de 1906 en la Ciudad de México. Estudia escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1924 a 1930, es pensionado por el gobierno mexicano y viaja a Estados Unidos y Europa. De esa fecha en adelante, colabora con los grupos escultóricos del Monumento a la Revolución. Realiza el Monumento a la Bandera en Iguala, Guerrero, un altorrelieve en bronce para Ferrocarriles Nacionales de México, monumento en bronce al héroe de Nacozari en Toluca, Estado de México, grupo escultórico La Familia para el Issste, monumento a Teodoro Larrey en Puebla, monumento a la bandera en Dolores Hidalgo, Guanajuato, la escultura monumental en piedra El Hombre de México, con el cual gana el Gran Premio de Bruselas en la Feria Mundial de ese país, busto en bronce de José María Luis Mora, para la Escuela de Economía de la Ciudad de México. Retratos de Carmen Cerdán colocados en 17 estados de la República Mexicana. El importantísimo gran mural tallado en roca de 260 metros de largo por 30 metros de altura en la presa Nezahualcóyotl en Malpaso, Chiapas. Una de las obras más relevantes de su vida. Cabeza monumental en mármol de Don Miguel Hidalgo y Costilla en el vestíbulo de los Libertadores de la sede de la UNESCO, París, Francia. Símbolos en piedra para los museos del Bosque de Chapultepec. 8 bustos en bronce de maestros de la Universidad de Culiacán, Sinaloa. Cabeza monumental en bronce del general Heriberto Jara para la biblioteca del diario El Día. Busto monumental en bronce del escritor Bruno Traven en México. Monumento en bronce a Don Alberto Corzo, Chiapa de Corzo, Chiapa. Grupo escultórico en bronce al general Salvador Alvarado en Mérida. Monumento en bronce a don Adolfo de la Huerta en Hermosillo. Monumento en bronce a Mahatma Gandhi en el Bosque de Chapultepec. Busto en bronce del general Lázaro Cárdenas, Museo de Historia, Castillo de Chapultepec. Monumento a don Sebastián Lerdo de Tejada, instalada en la Cámara de Senadores, México. Escultura en bronce del doctor Chun Sat-sen, colocada en el bosque de Chapultepec. Monumento en bronce a Miguel Cervantes Saavedra en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Monumento en bronce a Vicente Lombardo Toledano para el edificio del Partido Popular Socialista en México. Escultura en bronce de Vicente Lombardo Toledano para el edificio de Estibadores en Veracruz. Busto en bronce de Vicente Lombardo Toledano para la Universidad Obrera de México. Monumento al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, en Ciudad Sahagún. Monumento en bronce al cadete Juan Escut, en Acapulco. Cabeza monumental en bronce al líder obrero Emilio Barragán, en Manzanillo. Monumento en bronce al general Felipe Ángeles, en Pachuca. Figura monumental en bronce del padre Eusebio Quino, en Tijuana, Baja California. Cabeza monumental del general Lázaro Cárdenas, tallada en una roca de 25 metros de altura, entre Arcelia y Ciudad Altamirano, Guerrero. Monumento Alfredo Bonfil, en Aguascalientes. Innumerables retratos y esculturas en madera, piedra y terracota en colecciones particulares y museos. Diseñó vestuario y escenografías para ballet y teatro, tanto en México como en el extranjero. Gana el concurso de los mártires de Río Blanco. En 1968 fue uno de los miembros fundadores de esta academia y a principios de este año, 1977, recibió el premio Suraski por sus grandes méritos como artista. Como se ve de lo anterior, su obra se orientó fundamentalmente a la exaltación de personajes históricos y como consecuencia ubica su obra en la dimensión urbana. Siempre pensó en que el arte era del pueblo y para él, y así llevó no su obra a los museos, sino a las calles, resucitando personajes que su gente reconociera. Habitado, apoyado amorosamente por Zita Basich y Julio y Antonio Castellanos, querido por sus amigos, respetado y admirado por los que no pudieron serlo, se retira Lenque de la vida tan sencillamente como la vivió, dejando sus testigos en calles, avenidas, ciudades y selva. Muchas gracias.
Señoras y señores, me cabe la honra de estar ante ustedes esta noche para referirme a la obra, la personalidad de un artista verdaderamente singular en el arte contemporáneo de México en su expresión escultórica. Este artista es nada menos que Germán Cueto, a quien rendimos aquí en la Academia en esta sesión un homenaje. Me voy a referir a la obra del maestro Cueto, poco en históricamente yo soy profesional en la historia. Quizá tengo una deformación y por eso lo voy a hacer así. Un poco en relación con el desarrollo de la escultura en México, que es del periodo que le ha tocado a él. Bien, la primera noticia que yo guardo sobre la existencia, sobre la obra del maestro Cueto, está relacionada con una facilidad que al parecer él tenía desde muy pequeño para modelar arcilla, para modelar en barro. Esta primera noticia que tengo está en relación con el abandono que él hace de unos estudios universitarios, me parece que para la carrera de químico. Pero, en fin, lo importante es la facilidad que este hombre tiene para expresarse con las manos, para modelar arcilla y para crear escultura, que al final de cuentas es de lo que se trata. De los años académicos a los años formativos de Cueto, que debieron de haber transcurrido en la Escuela Nacional de Bellas Artes, llamada así antes de ser Escuela Nacional de Artes Plásticas y dependiente de la universidad, la formación que ahí el maestro debió de haber recibido era de tipo académico, es decir, era el arrastre de la vieja escultura académica decimonónica, con una tradición de carácter naturalista en su expresión y derivada pues de una larga tradición que viene desde Grecia y Roma, como ustedes recuerdan. Ahí pues Cueto empieza a formarse como escultor y seguramente él tuvo la dirección de ilustres escultores que en el tiempo le habían antecedido, maestros tales como los siguientes que ahora esta noche recuerdo. El maestro Arnulfo Domínguez Bello, apreciado, trabajador en la academia, hoy en día desgraciadamente debidamente olvidado. Y José de la Cruz Tobar. José de la Cruz Tobar, de quien seguramente él aprendió esta delicada talla, este delicado trabajo de la talla en piedra. Bien, estos maestros debían de haber sido los principales con los cuales él se encontró en la academia. De ellos recibe, pues, la herencia de un arte académico, de un arte clásico, en el fondo. Pero había en Cueto, ya desde estos años en la academia, en la Escuela de Artes Plásticas, seguramente la exigencia, el fuego interno, de abandonar estas formas académicas, de hacer poco caso, poco aprecio ya, a un arte que él consideraba, ya para la segunda mitad del siglo actual, como un arte anticuado, como un arte que en buena medida correspondía a un tipo de expresión distinta. Vamos a ver cómo fue este cambio en su personalidad. Para esta década de los años 20, hay una renovación en el arte de vanguardia de México, un arte que aparece primero por el lado de la literatura. Por el lado de la literatura, con un hombre realmente genial en este momento y un trabajador incansable, puesto que a la fecha sigue trabajando incansablemente, que fue Maples Arce, Manuel Maples Arce. Maples Arce, en unión de Germán Luis Arzubide, del propio Leopoldo Méndez y de Cueto, van a ser los que le den sentido a un movimiento importante de renovación de las artes plásticas y de la literatura en México, a través de lo que se llamó el movimiento de los estridentistas. Este movimiento de los estridentistas, quizá un poco imitando de lejos, o quizá un tanto cuanto inspirado en el arte de los futuristas italianos, trataba en el fondo como de espantar un poco al burgués, espantar un poco al hombre timorato, que no había tenido oportunidad de identificarse debido a la revolución, que era la situación social que el país guardaba, no había tenido oportunidad de identificarse con las corrientes actuales del arte. Así pues, Cueto es una figura mucho muy importante en este momento del estridentismo, y ahí aparece ya el hombre que es renovador del arte escultórico de México. Para aquellos que no lo recuerden, ahora me habré de referirme en qué sentido lo fue. He hecho referencia al principio de la facilidad que Germán Cueto tenía para modelar la arcilla, para trabajar en barro. Bien, la aportación que Cueto hará a este arte estridentista, un arte de estridencia, es un arte en el fondo, no era otra cosa más que un arte expresionista, fue la factura de máscaras que él hacía. ¿Qué eran estas máscaras? En realidad se trataba de unas máscaras de papel comprimido de cartón que él modelaba y les daba un tinte, un carácter más bien que el tinte, sino un carácter de tipo expresionista, pero más bien como de más bien identificado con la caricatura. Modeladas, alteradas las formas, y quedan todavía testimonios de estas máscaras que, debido al material del esnable en que estuvieron fabricadas, a la mayor parte de ellas han desaparecido. Y ya he dicho que se trataba de un tipo de escultura, de eso es, de tipo expresionista, debido a lo siguiente, que no solamente era la alteración de los rasgos naturales de aquel a quien Cueto modelaba, sino que incluso tenía la aplicación del color. En muchas ocasiones este color era demasiado violento, y de ahí pues el arte expresionista de Cueto. En su momento nadie lo supo ver, pocos fueron los que lo apreciaron. Las máscaras terminaron por desaparecer, la mayor parte de ellas, y hoy en día las pocas que se conservan son el mejor testimonio de este hombre que, no sé hasta qué punto fue consciente, pero se propuso el cambio, la transformación, en constituirse él como un artista de vanguardia, por lo menos en el arte escultórico. Esta es pues la primera cosa importante respecto a Cueto hasta este momento, hasta la segunda década del siglo. Para Cueto, hombre inquieto, le faltaba llenar un renglón en su carrera, en su currículum. El renglón era el siguiente. Había estado pendiente de lo que en Europa acontecía respecto al arte escultórico. De la escultura de fin de siglo, seguramente debió de haber admirado a Bordel, debió de haber admirado a Mayol, como las últimas expresiones así de un arte de cierta renovación, y por supuesto también a Rodin. Pero de esto no hay ninguna memoria, ni ninguna constancia que él hubiera dejado al respecto. Pero para este hombre de un espíritu inquieto, vuelvo a repetir, y pendiente seguramente de lo que acontecía en Europa en cuanto a un arte escultórico moderno identificado con las corrientes de renovación del siglo, le faltaba tener la experiencia europea. Esta experiencia para Cueto, como todo artista en este momento, que se sentía seguramente asfixiado en medio de un arte de tipo nacionalista, era necesaria. Y Cueto pues abandona el país el año de 1926 y durante 6 años, que son riquísimos en su formación por todo lo que transformó su arte, sus conceptos sobre el mismo, habría de realizar en Europa. Así pues, Cueto de 1926 a 32 vive en Europa, trabaja en Europa, expone allá, tanto en París, expone como a sí mismo en España, y va creando toda una obra que, cuando se reciben noticias de lo que hace este artista en Europa, este artista mexicano, que está este hombre bajito, amable, sonriente, simple, taciturno, que trabaja, prefiere trabajar en silencio, lejos de la algarabía, de estos años revolucionarios del México que ha dejado, las noticias siempre son favorables por los avances que él está desarrollando en el arte escultor. Así pues, Cueto pronto se pone a corriente, por decirlo así, de la escultura de vanguardia que hay en Europa. De las oportunidades que yo tuve de haberlo tratado, oportunidades mucho, muy gratas siempre, recuerdo lo que él me refería respecto a los maestros de la escultura contemporánea que él había tratado en Europa. Siempre recordaré con bastante agradecimiento al maestro lo que él me dijo de, por ejemplo, de Constantin Brancus, con quien trabajó, con quien estuvo muchas ocasiones en el taller, con quien tuvo discusiones respecto a un arte que en algún momento a Cueto le debió de haber parecido que era demasiado extremoso por las novedades, por todos los cambios que entrañaba respecto a la estética de la escultura. Pero en fin, ahí está la presencia de Cueto en el taller de uno de los grandes transformadores de la escultura contemporánea. Trabajó también, o por lo menos sufrió la influencia, y eso se puede apreciar en su obra, en la obra que realiza en estos años europeos y lo primero que hace en México después de su regreso. Estuvo también muy cerca de otro gran escultor contemporáneo, que fue Jacques Lipchitz. Bien, tanto de Brancusi como de Lipchitz, al final de cuentas siempre habrá de quedar un sedimento, y este tarde o temprano termina por aparecer en la obra que el maestro realiza en México a su retorno. Pero de estos dos artistas que he hablado a ustedes, me quiero referir ahora a un tercero. A un tercero, en este caso se trata de un artista español que Cueto ha tenido oportunidad de conocer gracias a una lejana pariente que tenía, española ella, que fue María Blanchard. Con María Blanchard había la identificación, el parentesco lejano, según recuerdo que él me refirió, y María Blanchard fue, por otro lado, la persona que lo introdujo en el mundo, en el mundillo del arte contemporáneo europeo cuando Cueto estuvo en París. Así pues, Cueto tiene oportunidad de conocer a Pablo Picasso. Si bien es cierto, él me confesó una ocasión, yo no voy a presumirle a usted, me dijo, yo no lo conocí, yo no lo traté, pero sí estuve muy cerca de él en algunas exposiciones, lo vi, pero él tenía mucha fama, yo no quise nunca acercarme, interrumpí. Esto demuestra, por otra parte, en buena porción, lo que es el carácter de Cueto. Pero decía yo que me quería referir a un artista más, escultor, él, con el cual Cueto estuvo muy cerca, y del cual, indudablemente, ahora lo comprendo así, a través del estudio de su obra, recibió una influencia. Se trata del escultor español Pablo Gargallo. Con Pablo Gargallo seguramente ha quedado muy impresionado, ha aprendido cómo este escultor español, vuelvo a repetir, trabajaba el hierro. La lámina hacía máscaras como las había ejecutado Cueto aquí con este cartón comprimido y pintado que he hablado yo a ustedes, pero no solamente eso, trabajaba también con varilla, es decir, con un material que no era el tradicional, o sea la piedra, o sea el mármol, o sea la madera, sino material nuevo, el hierro. Y además la cosa de la fundición la soldadura para unir las piezas. Esto fue pues importante, sobre todo lo de Gargallo, en la formación de Germán Cueto durante estos años pasados en Europa. Bueno, yo me he preguntado, ¿y la tradición de la escultura? ¿Qué pasó con Cueto? ¿Cuál fue la reacción de él en la escuela tradicional escultórica francesa? Del impacto que estoy seguro debió de haberle causado Rodin, no queda nada presente en la obra de él. Y un testimonio y varias ocasiones de lo que he dicho a ustedes que estuve cerca del maestro, le inquirí, le pregunté qué había escrito, qué se había dicho, y qué fotografías guardaba, pero seguramente de Rodin no quedó nada, como asimismo también de Mayor, el gran maestro del arte escultórico francés de finales del siglo XIX, que un gran impacto tuvo, incluso en México, y hasta en fechas recientes aparece este impacto, también no hay nada. Es decir, para mí esto no es el testimonio de otra cosa, sino de lo siguiente. Cueto siempre estuvo en contra de la tradición, él sabía que seguir por ese camino era un camino gastado, que había que renovarlo, y efectivamente, ese es uno de los valores que él tiene respecto al arte escultórico contemporáneo de México, la renovación que hizo de la escultura. Cueto retorna a México el año de 1936, según he dicho a ustedes hace un momento. Cuando el maestro retorna a México, se encuentra que el país en 6 años, como quiera que sea, ha cambiado. No es un periodo muy largo, quizá piense alguno de ustedes, pero en 6 años las cosas habían cambiado muchísimo. La pintura mural respecto a las artes plásticas, bien, había alcanzado sus mejores logros en la obra de Diego Rivera, José Clemente Orozco, estaba trabajando en Guadalajara, pero Siqueiros, pese a las obras que interrumpía, había creado también parte importante de su obra para el año de 1936. Así pues, Cueto regresa a México y se encuentra que la novedad está por el arte de la pintura, sobre todo en la expresión de la pintura mural. No así por la escultura. La escultura seguía anclada en el pasado. Había habido un intento en la década de los años 20, es verdad, del año 1927, de renovar la corriente de la escultura en el arte escultórico mexicano, que tenía una tradición desde la época prehispánica, como ustedes recuerdan, tradición renovada durante los tres siglos de coloniaje español y, sobre todo, también tenía una tradición anclada en el siglo XIX, después de la reorganización de la Academia de San Carlos, con un artista catalán a la cabeza, que fue el escultor Manuel Vilar. Pero, en fin, seguía todavía el arrastre de la tradición clásica, académica, con este ideal en la naturaleza, las formas no deformadas, un poco estilizadas, pero nada más. Pero es importante volver sobre el año 1927 para poder ubicar a Cueto como renovador cuando regresa a México. Cueto, pues, se encuentra con que lo que ha habido de transformación en el arte escultórico de México es la presencia del taller de talla directa. De talla directa con el escultor Guillermo Ruiz. Es decir, ya no se trataba de este arte de recetas, este arte de una grande y rígida disciplina de tipo académico, sino de que el artista, en lugar de hacer un modelo previo en yeso, tenía que acometer directamente la obra al enfrentarse directamente con los materiales en que debía de trabajar. Esto era todo. Pero por otro lado, este arte, después de todo, la escuela de talla directa, no era otra cosa más que la representación muy alterada, muy estilizada, llámenle ustedes como quieran, pero de las formas de la naturaleza. Además, este arte había caído, el escultórico, había caído en la representación de tantos héroes que nos trajo la Revolución. Se había convertido en un tipo de expresión oficial, y ahí están los monumentos, algunos de ellos muy claves en la historia de la escultura en México, monumentos como, por ejemplo, el de Janitzio, debido al propio Ruiz, en Pátzcuaro, Michoacán, el monumento levantado a Morelos, y tantas otras obras escultóricas que había. Cueto se encuentra también, aparte de esto de la renovación, se encuentra con la presencia de un gran maestro escultor. El gran maestro escultor formado también en París, como Cueto en estos años que había estado allá, seguía por su parte también anclado en la tradición. Me estoy refiriendo a Ignacio Asunción, y solamente voy a citar las figuras más importantes del arte escultórico en el cual se mueve Cueto. Así pues, el maestro Asunción seguía trabajando, un arte representativo de la naturaleza, las formas del hombre, no alteradas, ahí presentes en cada una de sus obras, pero ese es el ambiente con el que se encuentra Germán Cueto cuando regresa. Germán Cueto fue un artista con diversos intereses artísticos. De estos intereses quedan testimonios sobre lo siguiente. Quizá es posible que alguno de ustedes descubra, con lo que voy a decir a ustedes, de que Cueto fue un pintor también renovador, un pintor moderno, un pintor adecuado a las escuelas de París. Quedan, pues, el testimonio de los cuadros pintados por Cueto, muy alejados de lo que se hacía aquí en este momento en que regresa al país, un tipo de expresión realmente renovada. Tiempo después habría de realizar un viaje a Europa para estudiar la técnica del esmalte. Trabaja, pues, el esmalte, también con esto hace una contribución, una novedad, es el primero en trabajarlo así aquí en el país, según entiendo. Y también hay la noticia de una obra teatral que Cueto escribió. Obra teatral de la cual Margarita Nilken recogió algunos párrafos, los publicó, y esto demuestra, pues, una serie de intereses en los cuales tenía Germán Cueto puesta su existencia. Me estoy refiriendo única y exclusivamente al aspecto artístico. Por otra parte, este hombre era todo bondad, era todo sencillez, era todo trabajo, un trabajo fuera de la alaraquía, fuera de los movimientos, en muchas ocasiones de carácter demagógico, en que se desarrollaba el arte en México. Cueto, pacientemente, aislado, incomprendido la mayor parte de las veces, realizó una obra que, andando el tiempo, lo había de situar a él como un renovador, como un hombre que se anticipó al momento actual de la escultura contemporánea de México. Porque Cueto fue, encima de todo, un escultor. Si es verdad que hay un pintor en él, como he dicho a ustedes, hay un hombre que trabaja en esmalte y aún se atrevió a escribir una obra teatral, en él lo que privó siempre fue un escultor. La escultura moderna, pues, y Cueto. Cueto fue un hombre que tuvo una persuasión ejemplar en el arte escultórico que practicó. no se salió tranquilamente, ejecutó este arte a través del tiempo. Cuando los manuales de historia del arte en México se refieren a Cueto como renovador, suelen presentarlo como un artista abstracto. Y aquí pues empieza un problema respecto a la obra de este artista. Un escultor abstracto, ¿hasta qué punto, hasta qué extremo? Entiendo por arte abstracto aquel que se aleja de las formas de la naturaleza, aquellas formas o aquellas representaciones que no tienen que ver nada con la naturaleza, y ciertamente en el arte de Cueto, este alejamiento de la naturaleza no fue de una manera absoluta, no fue completo. Siempre hay referencias a las formas de la naturaleza, bien en la figura del hombre, por muy estilizadas que éstas estén, bien en las celosías que hizo, bien en los diseños de escultura trabajada con hierro, con varilla, con alambre, siempre habremos de encontrar una relación, una referencia con la naturaleza. Así pues, yo siempre he puesto en entredicho esto de que el maestro Cueto fue un escultor de tipo abstracto. Más bien yo diría que él fue siempre un renovador y por otra parte quizá fue un artista dentro de esta vena del arte expresionista que parece ser que es la que alimenta en buena razón, en buena medida, al arte mexicano. Por lo demás, Cueto se expresó en la obra que dejó en diversos materiales. De estos, desde luego, trabajó el que más se prestaba quizá para la sensibilidad del que fue la piedra. La piedra, sobre todo, con un gusto que seleccionaba aquellas canteras en las cuales había de extraer las formas de la escultura, una cantera de un color delicado, de una tersura, de un volumen, la piedra realmente extraordinaria. En piedra, pues, ha dejado una obra importante que no voy a citar a ustedes. Ha dejado obras de escultura y asimismo relieves y altos relieves. También el bronce no le fue ajeno, es decir, hay buenas piezas de Cueto trabajadas en bronce y las ya citadas anteriormente, obras realizadas con varilla y con alambre. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos de la obra de Cueto que yo he mostrado a ustedes aquí? En este apresurado examen, en este apresurado resumen de la escultura en México, lo que tenemos es la presencia de un hombre que siempre fue congruente con la vocación que había tenido, que había elegido para su vida. La de un artista, pero sobre todo la de un artista de escultor. Sobre este artista escultor, ahí están las obras de él, obras que dentro de un momento habré de referir. Está también los alumnos, está el maestro presente en los alumnos que dejó. La maestra Gela Urría es una de las discípulas que tuvo el maestro, y cuando uno ve la obra de ella, comprende realmente la estatura, comprende uno en la dimensión que tuvo el maestro, que se encuentra reflejado, como quiera que sea, en la obra de su discípula, que fue Gela Gurría. Esto es lo que ha dejado ver. Pero quiero referirme a lo de su obra. De la obra de él, que sería ocioso entrar en descripciones, clasificarla aquí, quiero decir lo siguiente. Todos los que estamos reunidos esta noche en esta sala, con este interés común que nos ha traído a encontrarnos aquí, tendremos oportunidad el año entrante de ver la obra de Germán Cueto reunida en una exposición de homenaje que le está preparando actualmente el Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí, esto que de una manera tan apurada, tan precipitada quizá, he comunicado a ustedes que no es sino una parte muy pequeña, muy exigua, sobre la dimensión que tuvo este gran mexicano, este gran hombre que fue Germán Cueto, este artista renovador que fue, vuelvo a insistir, Germán Cueto. Les agradezco mucho su atención.
Alberto Beltrán, por favor.
Cuando se me pidió que me ocupara de recordar al desaparecido maestro Francisco Díaz de León, fallecido el 29 de diciembre de 1975, acepté complacido por tener en la memoria su gran obra, por haber sido él uno de los pioneros en el renacimiento del grabado moderno en México, y por su personalidad grata, amable y siempre bondadosa. Recordé las visitas a su casa en el barrio del Niño Jesús en Coyoacán, donde me mostrara su magnífica biblioteca especializada en las artes gráficas, su colección de estampas y un arcón mágico donde acumuló impresos invaluables como son los intentos de crear una auténtica tipografía mexicana por los años 30 al lado de Gabriel Fernández Ledesma en la sala de arte de la Secretaría de Educación Pública. Todo ello un verdadero tesoro para la historia de la imprenta en México. También vino a mi memoria su presencia en esta academia, escrupuloso en los planes que presentaba y apenado por las molestias de su vista afectada que ya no le permitía llevar adelante con plenitud sus tareas. Para allegarme otros datos frescos, emprendí la tarea de visitar a algunos de sus amigos de mucho tiempo atrás. Pero ahora llego a la conclusión de que son ellos los que deben hablar y escribir sobre la personalidad del maestro, sobre la importancia de su obra y sobre todo de ese Pancho Díaz de León que dejó honda huella en la intimidad de todos ellos. Amigos suyos, como el escritor Antonio Acevedo Escobedo, que ya antes se ha ocupado de él, el grabador José Julio Rodríguez, que hizo un escrito breve con el título Díaz de León o el elogio de la voluntad artística, el doctor Samuel Maínez Puente, quien lo describe en una nota periodística así: se nos presenta en su exterior ascético y pulcro, hipersensible, resonante, incomprendido, las espesas cejas sombreando la mirada clara de reflejos metálicos, adusto y con capacidad de inmensa ternura, ajeno a todo lo solemne, con la opulenta humildad del sabio, con su acrisolada honradez y el aislamiento al que lo redujo la luz que se le iba fugando. O Salvador Azuela, que en una nota escribió: en las reuniones íntimas daba tiempo el tono del ingenio sin hiel. Pancho componía corridos y perpetuaba las hazañas de Gorgonio Esparza. Su fortaleza para el júbilo en sus buenos tiempos era inagotable y contagiosa. Ricardo Cortés Tamayo también podría ampliar la visión del maestro grabador y tipógrafo, que era uno de aquellos mexicanos que se pintan solos. Lo mismo que Francisco Antúnez, tipógrafo de Aguascalientes. Alfredo Cardona Peña, quien ya nos ha dado un soneto del cual estas son solo unas líneas. Las letras cultivadas como rosas, llamando a caligráficos maitines, una capitular en los sinfines de su propia invención junto a las prosas. Ellos podrían aprovechar lo que el maestro escribió autobiográficamente. En su libro, La calle, el río y la llanura, se lee lo siguiente: nunca dibujé con más alegría y veracidad como en mi niñez. Tendría la edad de los escolares que asisten al cuarto grado de primaria cuando despertó en mí el deseo de emborronar muros. En el zodíaco provinciano, que son recuerdos de infancia y donde amorosamente describe su barrio de Triana, en Luna entre los árboles nos da constancias del primer brote romántico. Conservo el recuerdo lejano de una ventana abierta, perdida entre una de tantas calles anónimas, como única nota de alegría prendida en los muros de adobe, grises y envejecidos. Una niña morena de ojos dulcísimos abría por las mañanas de par en par sus maderas y tras arrojar agua en los ladrillos del marco les devolvía su color enrojecido. Los apuntes autobiográficos, aunque breves, nos dan elementos importantes. Heme aquí en la capital de la República, con el fabuloso capitán de mis 19 años, con hambre física y moral, conocí de todo, a todo asistí. Al banquete de la inteligencia en el que conocí a González Martínez, a López Velarde. ¿Para qué evocar nombres si solo era oscuro, anónimo y rebelde estudiante? Lo demás era miseria y alegría prendida de una guitarra o estribillo de agrario padre. Pinté y Herrán dejó impresa en mí su huella de gran maestro. Sobre esta etapa, Díaz de León es más amplio al escribir los recuerdos de un discípulo que publicó la revista México en el Arte en 1949. En los mencionados apuntes autobiográficos, continúa diciendo: una mañana soleada aterrizó lo inesperado. Vamos a trabajar por un arte nuevo en México. El alba nos encontró forjando planes de ataque para reducir sistemas académicos, oponiéndolos al entusiasmo de Ramos Martínez y también el nuestro. Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimanistán. Luego agrega: van y vienen los años y yo, cuchillo o buril en mano, leo y grabo. Grabo e ilustro libros y aún cambio el buril por la pluma para relatar, ¿a quién? La nublazón que me acongoja. Grabo haciendo prosélitos a esta nueva técnica y descubro las leyes estéticas que nacieron en el libro impreso con caracteres movibles. Más tarde vino la Escuela de las Artes del Libro, de cuya fundación y propósitos dejó el maestro una amplia descripción en el escrito Una Escuela en el Recuerdo, publicado en el número 1 de los anales de la Escuela Nacional de Artes Gráficas, que es la secuela de aquel otro centro educativo que él iniciara. La labor del maestro en el Seminario de Cultura Mexicana desde 1942 y en esta academia también se hallan apuntados en los propios escritos del maestro. Sin duda habrá muchas cosas no recolectadas, sus cuentos, corridos y relatos, donde se mezcla la vivencia personal, y otro tipo de escritos que son los estrictamente profesionales, los que resumen la experiencia de una larga disciplina, tales como Plástica del Libro Escolar Infantil, publicado en 59, Consejos para Editar Libros en 1960, y los apuntes para las clases que impartió en la Escuela de las Artes del Libro, así como el manual de grabado que preparó escrupulosamente y nunca se imprimió. Obra que debiera publicarse para llenar ese hueco que ha existido siempre en México. Lo agradecerán todos los aficionados a esta técnica que cada día cobra nuevos adeptos. Por último, el escritor o investigador que se ocupara de la vida y obra del maestro puede ir a la casa en que vivió y respirar la atmósfera que la rodea, la misma que captó él en un grabado para ilustrar su propio libro El Primer Vuelo, con la imagen de la Fusco en el fondo. Existe el jardín lleno de plantas, las pinturas de 1922, autorretrato y vendedoras, los objetos de arte popular selecto y el tic-tac del reloj que no detiene su marcha. Los libros que demuestran el amor que el maestro les tuvo, muchos encuadernados por él, y los documentos cuidadosamente ordenados que algún día habrán de formar parte de un museo de la imprenta o de la estampa, ese museo que todos esperamos y que se merece este país ufano porque fue la sede de la primera imprenta en América. Y si uno se impregna del ambiente que creó el maestro a su alrededor, puede ser que todavía oiga el fuerte rasgueo de la guitarra y el maldito abuelo.
Chao. Pues muchas gracias. Con esto damos fin a este homenaje que se les hizo a los maestros desaparecidos. Muchas gracias.